desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Estados Unidos dice que vacunados pueden sacarse la mascarilla en la mayoría de sitios y viajar. Brasil registra 2.383 nuevas muertes por COVID-19. Total supera 430.000. Experto de la OMS dice que se han encontrado en América las variantes de India y sudafricana. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, dijeron el jueves que las personas con todas las dosis de vacunas no necesitan usar mascarilla en el exterior y pueden evitar usarlas en la mayor parte de espacios interiores, una guía que la agencia dijo permitirá que la vida comience a tomar la normalidad. Los CDC también dijeron que las personas completamente vacunadas no necesitan practicar el distanciamiento físico en la mayoría de los lugares. La agencia espera que la orientación estimule a más estadounidenses a vacunarse. El presidente Joe Biden apareció en la Casa Blanca para hacer declaraciones sin mascarilla. Brasil registró el jueves 2.383 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que lleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 430.417, según cifras del Ministerio de Salud. También fueron contabilizados 74.592 nuevos casos de coronavirus, con el total aumentando en el país a 15.433.989. Brasil registra la segunda mayor cifra de muertes por COVID-19 en el mundo, detrás solo de Estados Unidos, y se ubica por debajo de Estados Unidos e India en número de infecciones. Tras alcanzar un máximo de 4.249 decesos en un único día el 8 de abril, el país ha visto una estabilización en los índices de la pandemia, aunque en niveles altos. La Fundación Oswaldo Cruz o Fiocruz alertó esta semana que aunque con la desaceleración reciente, una nueva explosión en los casos sería crítica, considerando los índices actuales de la pandemia en el país. Sao Paulo el estado más afectado por el COVID-19 alcanzó las marcas de 3.053.889 casos y 102.934 muertes. Las cuatro variantes de coronavirus más preocupantes se han detectado en prácticamente todos los países y territorios de América, pero aunque son más transmisibles, no hay pruebas de que sean más letales, dijo el jueves un experto de la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas que se están administrando en la región sí proporcionan más protección contra las variantes, dijo Jairo Méndez, experto en enfermedades infecciosas de la OMS, en un seminario web de la Organización Panamericana de la Salud. Méndez dijo, lo que aún no se sabe es si las personas totalmente vacunadas que no se enferman pueden seguir contagiando el virus a otros. Se tiene mucho que aprender. La variante más reciente, la B1617 de India, se ha detectado en casos de 8 países de América, incluidos Canadá y Estados Unidos. Un caso se está investigando y otros eran viajeros en Panamá y Argentina que habían llegado de India o Europa. En el Caribe se han detectado casos de la variante india en Aruba, en San Martín, Países Bajos y el departamento francés de Guadalupe. El gobierno británico está preocupado por la propagación de la variante del COVID-19 detectada por primera vez en India y no descarta nada para hacer frente a un fuerte aumento de los casos de la misma, dijo el jueves el primer ministro Boris Johnson. Johnson ha trazado lo que describe como una ruta cauta pero irreversible para sacar del confinamiento a Inglaterra, con un siguiente paso previsto para la próxima semana, pero ha advertido de que las nuevas variantes como la B1617.2 suponen un riesgo para ese plan. La Agencia de Salud Pública de Inglaterra, PHE, dijo que el número total de casos confirmados de la variante se había más que duplicado en la última semana hasta alcanzar los 1.313 en todo el Reino Unido. Las autoridades temen que la variante, una de las tres encontradas por primera vez en la India, sea al menos tan transmisible como la llamada variante de Kent, identificada en el sureste de Inglaterra el año pasado y que provocó la segunda ola de infecciones en Gran Bretaña. Juan Guaidó, el líder opositor de Venezuela, busca el camino de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Juan Guaidó, el líder opositor de Venezuela, cambió su estrategia política proponiendo un diálogo con el gobierno actual. Juan Guaidó publicó un video por su Twitter de 5 minutos 40 segundos el martes 11 de mayo, donde propuso un diálogo llamado el Acuerdo de Salvación Nacional entre las fuerzas democráticas, el gobierno interino, la Asamblea Nacional y la comunidad internacional para planear elecciones libres y justas.
Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr este objetivo de salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas.
Unas horas después de la publicación del vídeo, la reacción del presidente venezolano Nicolás Maduro no se hizo esperar. El mandatario ridiculizó al opositor por haber cambiado la estrategia, pero al mismo tiempo está dispuesto para que Juan Guaidó entre en el diálogo que está en curso liderado por Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.
Si él quiere incorporarse a los diálogos que ya están en curso, desarrollándose en todos los temas, bienvenido a que se incorpore a los diálogos que ya existen. No a que se crea que él es el jefe y líder supremo de un país que no lo reconoce.
A nivel internacional, el Tribunal Supremo venezolano también ha solicitado este martes a España la extradición de otra figura de oposición, Leopoldo López, que se encuentra actualmente en España.
El Ministerio de Vivienda Pública ha presupuestado 16.78 mil millones de rupias para construir un seminario en Nusa Tenggara Oriental. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública ha presupuestado hasta 16,78 mil millones de rupias para construir el segundo seminario más antiguo de Indonesia, a saber la Escuela Berkmans Torabelu, ubicada en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El director general de vivienda del Ministerio de la PVPR, Kalawi Abdul Hamid, en una declaración escrita en Jakarta el jueves, enfatizó que su equipo está tratando de brindar asistencia de vivienda adecuada para mejorar la educación en Nusa Tenggara Oriental. Uno de ellos es la construcción de un piso para seminario. Según él, la construcción de un piso se llevará a cabo de manera uniforme y se deben sentir los beneficios por todas las partes. Esta es una manifestación tangible de la presencia del Estado en la provisión de viviendas adecuadas para todos los indonesios. En total hay 8.919.557 residentes de Indonesia que han completado la vacunación COVID-19 o aquellos que han recibido dos dosis de inyecciones de la vacuna. Esta cifra se logró luego de que la adición de 11.292 personas el jueves recibieron una segunda dosis de la vacuna COVID-19, según datos recibidos del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19 en Jakarta el jueves. Mientras tanto, 13.695.553 indonesios han recibido la primera dosis de la vacuna COVID-19, un aumento de 17.230 en comparación con el miércoles 13 de mayo. El gobierno tiene como objetivo la vacunación de 40.349.049 personas en los objetivos de vacunación para las fases primera y segunda, que incluyen trabajadores de la salud, personas mayores y trabajadores del servicio público. comentario hoy trata sobre celebrar el segundo año de Eid al-Fitr en medio de la pandemia COVID-19. En 2021, los musulmanes en Indonesia y en todo el mundo volverán a celebrar el Día de la Victoria después de ayunar en el mes de Ramadán 1442 Hijri en medio de la pandemia COVID-19. Este es el segundo año en que los musulmanes de todo el mundo celebran Eid al-Fitr. Las mutaciones virales que ocurren en varios países con la amenaza de una propagación más rápida y mortal han hecho que varios países lleven a cabo políticas estrictas sobre protocolos de salud para sus ciudadanos. La celebración de Eid al-Fitr que cae el 13 de mayo de 2021 junto con la celebración de los cristianos el día de la ascensión del Isa al-Masih o de Jesucristo es una ocurrencia rara. El significado de Eid al-Fitr para los musulmanes en Indonesia es idéntico a la amistad entre personas que se abrazan, visitan a vecinos, amigos y amigas, se dan la mano y se saludan a sus padres. Además, el gobierno ha prohibido oficialmente mudik o el regreso a casa para evitar la propagación masiva del coronavirus a varias regiones. El ajetreado fenómeno del regreso a casa ahora ha sido reemplazado por un modelo de reuniones en línea y mensajes cortos a través de las redes sociales. Además, el gobierno también ha prohibido las celebraciones previas al Eid al-Fitr como viajar en caminata para evitar un aumento en el número de víctimas expuestas al virus. Incluso en algunas áreas se eliminó la implementación de oración de Eid al-Fitr. Si se lleva a cabo también con estrictas condiciones y permisos. Interpretar Eid al-Fitr o el día de Eid es un momento de victoria interior después de ayunar durante todo un mes. La victoria en realidad reside en el corazón, no en la superficie de la expresión social. Los recorridos, festivales y otros eventos de caminata son parte de la expresión de alegría. Sin embargo, esa expresión no es necesariamente un reflejo de gratitud al Todopoderoso. Los eventos masivos de takbir o las actividades religiosas envueltas en cultura ahora se están deteniendo nuevamente por temor a desencadenar un nuevo grupo de propagación del virus. Por lo tanto, la empatía y la tolerancia también deben presentarse para que otras personas no estén expuestas. También es parte del valor del ayuno, porque en verdad, alabar al Creador no tiene que ser expresivo frente a la multitud o ser observado por la multitud. El ayuno es en realidad librar una guerra y la guerra más dura no es físicamente sino una guerra contra la lujuria. Entonces, ayunar o saum es como hacer educación y entrenamiento en un programa especial. En este programa especial hay un bono de ensueño, a saber, la noche de Lailatul Qadar o la noche de los 1000 meses en las últimas 10 noches del Ramadán. Se espera que la situación preocupante durante la pandemia de COVID-19 fortalezca aún más a los musulmanes en la práctica de los valores del ayuno en el mes de Ramadán, en su vida diaria en otros meses. Además, la conmemoración de Eid al-Fitr 1442 Hijriah, que coincide con la ascensión de Isa al-Masih este año, podría ser un momento significativo para fortalecer la tolerancia entre las comunidades religiosas en Indonesia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día 14 de mayo en la historia les presenta en este segmento. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de mayo de 1948. Se proclama el Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948 se proclamaba el Estado de Israel, estableciéndose así el primer Estado judío en 2000 años. En la ceremonia celebrada en el Museo de Tel Aviv, David Ben-Gurion, quien pasaría a convertirse en primer ministro, expresó: Por la presente proclamamos el establecimiento del Estado judío en Palestina que se llamará Israel, provocando los aplausos y lágrimas del público. La población judía celebró con alegría el nacimiento de su nueva nación mientras que a lo lejos se oían los estruendos de la lucha entre árabes y judíos que se había desatado pocas horas antes.Luego de la retirada del ejército británico del territorio. Esa misma noche, Egipto lanzó un ataque aéreo y Tel Aviv sufrió un apagón. Al día siguiente, el nuevo estado fue invadido por el Líbano, Irak, Siria, Egipto y Transjordania. En 1949, luego de varias treguas propiciadas por la ONU,La guerra llegó a su fin. Israel terminó conquistando más territorio que el que tenía inicialmente, por lo que alrededor de 700.000 árabes perdieron sus hogares. Luego de varios enfrentamientos posteriores, Israel firmó tratados de paz con Egipto y Palestina. De todas maneras, los conflictos se reanudaron.En la década de 2000. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de mayo de 1897. Guglielmo Marconi realizó primera transmisión de radio.Guglielmo Marconi fue un ingeniero electrónico italiano y conocido como el inventor del primer sistema práctico de señales de radio. Nació en Bolonia y estudió en la universidad de esta ciudad. En 1890 se interesó por la telegrafía sin hilos y el 14 de mayo de 1897 inventó un aparato con el que consiguió enviar señales a varios kilómetros de distancia mediante una antena direccional. Después de patentar este sistema en Gran Bretaña, formó en Londres la compañía de telegrafía sin hilos Marconi. En 1899 estableció la comunicación a través del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, y en 1901 transmitió señales a través del Océano Atlántico entre Poldhu en Cornualles y Saint John en Terranova, Canadá. La Marina italiana y británica adoptó su sistema y hacia 1907 alcanzó tal perfeccionamiento que se estableció un servicio transatlántico de telegrafía sin hilos para uso público. En 1909 Marconi recibió junto con el físico alemán Carl Ferdinand Braun el Premio Nobel de Física por su trabajo. Durante la Primera Guerra Mundial estuvo encargado del servicio telegráfico italiano e inventó la transmisión de onda corta como medio de comunicación secreta. Oyente, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Terima kasih.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre se inauguran los puestos de cooperativa digital de Indonesia. El presidente del Consejo Representativo Regional de Indonesia, Lanyala Mahmud Mataliti, inauguró la operación de la tienda de cooperativa digital Indonesia Archipelágico como un esfuerzo para ayudar a movilizar a las micro, pequeñas y medianas empresas y las pequeñas y medianas industrias. Lanyala, a través de un comunicado oficial en Jakarta el lunes 10 de mayo, dijo que la pandemia de COVID-19 ha afectado a casi todos los estratos del sector económico, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta situación es muy diferente a la crisis de 1998. En ese momento, las micro, pequeñas y medianas empresas pudieron sobrevivir porque solo ocurrió una crisis. Lanyala enfatizó que revivir la economía del sector micro, pequeñas y medianas empresas es muy importante. Según él, una de las soluciones que se pueden tomar en el estado actual es aprovechar la digitalización. Según Lanyala, el mundo está experimentando actualmente una era de disrupción. Todos los países se ven obligados a acelerar el uso de la tecnología, cambiar la forma de vida, la forma de interactuar, incluida la forma de hacer transacciones en el mundo empresarial. Hizo hincapié en que además de ser iniciada puramente por los niños de la nación, la tienda de cooperativa digital Indonesia Archipelágico también está orientada a impulsar la economía en los sectores de micro, pequeñas y medianas empresas y pequeñas medianas industrias. El movimiento económico también está marcado por el gasto público que tendrá un impacto en el funcionamiento del sector productivo. Además, si la tienda de cooperativa digital Indonesia Archipelágico se centra en las necesidades básicas, el sector agrícola también se moverá. Lanyala agregó que cuando el sector productivo se mueva, el Producto Interno Bruto crecerá. Esto es sinónimo de crecimiento económico y equivale a los ingresos del gobierno, tanto regional como central, que al final es un aumento de la fiscalidad regional. Por esta razón, Lanyala agradece la tienda de cooperativa digital Indonesia Archipelágico que tiene cientos de administraciones repartidas en varias provincias de Indonesia, con decenas de miles de miembros cooperativos. Lanyala evaluó que la tienda de cooperativa digital Indonesia debería recibir el apoyo del gobierno a través de los ministerios o instituciones relacionadas. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Untukku
Your love is in the higher.
berarti untuk.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Hola oyente, hoy los llevaré a disfrutar de la belleza de la playa Parangkursi en Banyuwangi, Jawa Oriental. Oyente, hay una playa en Banyuwangi en Jawa Oriental llamada la playa de Parangkursi, porque hay una gran roca que tiene forma de silla de unos 15 a 20 metros de altura. Esta playa se encuentra en Ringinagung, distrito de Pesanggaran, Regencia de Banyuwangi. El acceso a la playa de Parangkursi es bastante difícil porque esta playa aún es natural y no hay una carretera adecuada. Los visitantes todavía tienen que atravesar arbustos, bosques, colinas empinadas y áreas áridas de extracción de oro. Por lo tanto, los turistas deben utilizar el vehículo adecuado para llegar a la playa, pero está garantizado que toda su fatiga valdrá la pena cuando vea la belleza de la playa de Parangkursi. Si llega a la playa de Parangkursi, verá la vista de la playa en pendiente con arena blanca rojilla, musgo verde que se adhiere a las rocas y grandes rocas que están cuidadosamente dispuestas para hacer que esta playa se vea hermosa. Hay una roca gigante visible en el lado derecho cuando ingresa al área de la playa de arena. La vista de esta roca gigante que se puede ver claramente durante la marea baja y en ese momento los visitantes pueden caminar más cerca. Cuando la marea está alta, toda el área de arena blanca alrededor de la roca se sumerge en el agua y parece una pequeña isla separada por tierra. La sombra de los árboles alrededor de la playa con agua de mar azul acompañada del susurro de las olas de la playa que brotan sobre las rocas se suman a la belleza de esta playa.
Si bien las instalaciones de este lugar turístico son inadecuadas, este lugar es perfecto para los turistas que tienen afición por la fotografía, porque hay muchos objetos hermosos que se pueden capturar. Esta atracción está abierta las 24 horas todos los días, incluidos fines de semana y feriados. Además, no hay tarifa de admisión, por lo tanto, es un desperdicio si no visita la atracción turística de la playa Parangkursi. Aunque el lugar es remoto y pone a prueba su adrenalina, es peligrosamente hermoso. Oyentes, si les gusta la fotografía, como el turismo de naturaleza, especialmente relacionado con el agua o las playas, la playa de Parangkursi es un destino perfecto. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Apa yang harus ku katakan?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyente, miscelánea de hoy trata sobre encuentro virtual. Momentos de amistad y perdón en Eid al-Fitri son los días esperados con impaciencia. Sin embargo, la pandemia de COVID-19, que nunca ha disminuido, ha hecho que el gobierno indonesio prohíba el regreso a casa o mudik y se mantenga en contacto directamente. Sin embargo, en la era digital actual, las personas continúan haciendo amigos virtualmente sin perder la esencia y la felicidad de la amistad cara a cara. La aplicación Zoom, Google Meet o WhatsApp Call es opciones para pegar los que están lejos y eliminar distancias. Las videollamadas o las videoconferencias son las opciones más populares y seguras y generalmente se llevan a cabo el primer y segundo día de Eid al-Fitri. En un esfuerzo por realizar Eid al-Fitri digital, el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación asegura la calidad de la red de telecomunicación utilizada. Entre otras cosas, mediante la cooperación con varios operadores de telefonía móvil, en las que el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicación proporciona un gran tráfico de paquetes de datos o ancho de banda. Además de prohibir el regreso a casa o mudik, Secretaria General del Consejo de Ulema de Indonesia, Amir Shah Tambunan, pidió a los musulmanes en Indonesia que se encuentran en la zona roja o corren un alto riesgo de COVID-19 que realicen o realizaran las oraciones de Eid al-Fitri en 2021 en casa. Recordó que las oraciones de Eid al-Fitri en mezquitas o campos corren el riesgo de causar multitud, lo que aumenta la propagación del COVID-19. Además de la hospitalidad virtual, la tradición de intercambiar obsequios o cestas se ha vuelto muy activa. Los paquetes en forma de pasteles y bocadillos para romper generalmente se envían por mensajería o mototaxi en línea. Hacia las vacaciones, las redes sociales se llenan de fotos de cestas y gracias a remitentes de cestas. Una nueva tradición que se viene realizando cada vez más desde que comenzó la pandemia en 2020. La hospitalidad virtual y el intercambio de cestas se han convertido en una nueva tradición en el país. Como un esfuerzo conjunto para que esta vez el Ramadán se convierta en el impulso adecuado para que los musulmanes en Indonesia reduzcan la tasa de transmisión de COVID-19. Esta fue miscelánea de hoy.
Baby, Ini kedua kali ku melihatnya. Dia, dia tak lepas dari pandanganku. Wajahnya cantik, memikat hatiku. Ingin ku selalu ada di dekatmu.
Can't you feel my heartbeat, baby?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta vez les presentaré una canción de Ambon titulada Rame Rame, cantada por Glenn Frey. Esta canción cuenta la historia de un hombre que invita a una mujer a bailar y animar el ambiente de fiesta. Esta canción de Chris Kaihatu fue popularizada por el cantante indonesio de Ambon, Uta Likumahua, en su álbum de 1982 titulado Nada dan Apresiasi. Esta canción fue repopularizada por otro cantante indonesio de Ambon, Glenn Fredly, con un arreglo musical con los matices de R&B, en 2000 en su álbum titulado Kembali. Bueno, este es Glenn Fredly con la canción Rame Rame.
Si yo no najang padede, mari rapat kemari ye. Jangan takut peta cuma polose.
Jangan takut, kita cuma polos.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.